RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandra Romero. El día de hoy vamos a hablar sobre bienestar emocional en el trabajo. Hoy nos acompaña Dilma Elena Hernández Garzón, psicóloga de la Universidad de La Sabana, especialista en pedagogía para el aprendizaje autónomo de la UNAD y candidata a magíster en administración de empresas de la Universidad del Norte, con más de 15 años de experiencia en docencia universitaria y en procesos de formación integral. Bienvenidos. Bueno, Dilma, bienvenida. Es un gusto contar contigo el día de hoy y con este tema tan interesante que nos traes. Me gustaría que comenzáramos hablando precisamente de a qué nos estamos refiriendo cuando decimos bienestar emocional en el trabajo.
Buenos días para todos, apreciada doctora Melissa, gracias por esta invitación y a todas las escuchas, ¿verdad?, de Radio Salud Global de la UNAD. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Efectivamente, esta temática es una temática de gran interés y cobra mayor impacto en estos momentos en nuestro país y a nivel mundial, por la manera en la cual los trabajadores, las personas que de verdad desempeñamos una labor, la salud emocional dentro del trabajo es de gran significado, porque dependiendo de la manera como reaccionamos, cómo estamos, cómo afrontamos esa carga, el trabajo, esa carga que en algunas ocasiones puede ser sobrecarga de trabajo o esa actividad laboral, cómo podemos ser resilientes, optimistas ante ese desempeño en nuestro trabajo, cómo de pronto la manera como tenemos esas relaciones interpersonales de manera positiva o esas de pronto negativas puede influir en nuestro bienestar emocional, también la seguridad dentro del trabajo, es decir, con las condiciones que tiene el trabajo como tal, influyen, ¿verdad?, significativamente en toda esta temática tan importante como es el bienestar emocional en las organizaciones.
Muy bien, Dilma. Entonces, cuéntanos cómo influye esta sobrecarga laboral en el desempeño del trabajador.
Bueno, cuando vamos al término sobrecarga, hablamos de esos altos niveles, ¿verdad?, de exceso de trabajo. El trabajador se siente obviamente afectado en su salud, no solamente física, sino también mental. Entonces, ¿a qué asociamos sobrecarga laboral? A esa falta de tiempo, ¿verdad?, para hacer nuestras actividades, cuando hablamos de sobrecarga, hablamos de exceso, es decir, que el trabajador tiene demasiada carga laboral, demasiado trabajo, y que no puede, los tiempos no le permiten realizar un adecuado trabajo y hay una mala praxis profesional. Entonces, ¿qué pasa cuando hay sobrecarga? Hay presión, no se hacen las actividades de una manera organizada, se puede somatizar, ¿verdad? Entonces vienen todos estos eventos de tipo fisiológico y psicológico que inciden en el trabajador. Puede ser asociados fisiológico, dolores de cabeza, sensación de fatiga, a veces ganas de vomitar, puede ser, y psicológico obviamente asociado a saturación, a esa imposibilidad de poder hacer el trabajo de acuerdo a los tiempos, porque hay demasiado exceso de trabajo en las asignaciones que se hacen en las organizaciones.
Bien, algo muy importante de lo que estás diciendo es que, bueno, efectivamente debe haber una carga justa de trabajo, ¿cierto? Pero también teniendo en cuenta que esta parte o esta sección que ocupa en nuestras vidas el trabajo es efectivamente una de las varias áreas que componen nuestra vida. Y no, pues tampoco puede ser y convertirse como en la única, y de esa manera efectivamente puede llegarse a dar este tipo de sobrecarga cuando la vida se enfoca o se vuelca totalmente en el trabajo. Bueno, ¿cuáles son los factores que se relacionan con el engagement emocional en el trabajo?
Sí, señora, cuando hablamos de engagement emocional en el trabajo, hablamos de ese constructo que hacemos, ¿verdad?, de manera individual cada uno de nosotros. Y hay tres puntos fundamentales, y uno de los cuales es el vigor, ¿verdad?, que está asociado a esa energía que yo le coloco a mi trabajo, a esa disposición que yo tengo para hacer mi trabajo, el deseo, ¿verdad?, de esforzarme y de hacer las cosas de la mejor manera. Otro punto que también es muy importante dentro del engagement emocional es la dedicación. Entonces, ¿asociamos a qué? Al esmero, al entusiasmo, a lo inspirado que yo hago mi trabajo, a la vocación que tengo con mi trabajo y al orgullo que me permite, ¿verdad?, cuando hago las cosas bien, sentirme satisfecha. Y un último punto estaría relacionado con la absorción. Cuando hablamos de absorción, que este término que es un poco acá, no está de pronto tan común, es a esa dedicación, a esa concentración que hacemos de nuestro trabajo y a la satisfacción que intrínseca, ¿verdad?, que sentimos al realizar nuestro trabajo. Entonces, estos tres constructos obviamente hacen parte de esos recursos que tenemos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y dentro de todo eso, armamos una amalgama que viene a componer la resiliencia que tenemos nosotros dentro de nuestro trabajo. Entonces, cuando hay un buen engagement, ¿verdad?, y cuando nos sentimos bien y cuando hacemos todas estas nuestras labores con vigor, dedicación y absorción, obviamente vamos a tener una sincronía y vamos a sentirnos satisfechos con nuestra labor, con lo que hacemos y en la manera como abordamos cada una de las situaciones que tenemos en nuestro contexto laboral y también personal.
Bien, efectivamente, este bienestar asociado a lo laboral también viene de un trabajo bien hecho, con un alto nivel de compromiso, motivación. Todo esto que tú mencionas es muy importante. Cuando se habla de el capital psicológico, pues, ¿a qué nos estamos refiriendo en cuanto a este capital psicológico en relación con el desempeño en el trabajo?
Sí, cuando hablamos de capital psicológico, que es un término no muy usado dentro de las organizaciones, pero que obviamente se convierte en una pieza fundamental de manera individual, ¿verdad?, de cada uno de nosotros como trabajadores. Y ahí está asociado un constructo muy principal del capital psicológico que viene a ser la autoeficacia. Y cuando hablamos de autoeficacia nos referimos a la manera como nosotros, ¿verdad?, podemos sentir esa posibilidad de que si hay una situación adversa a nosotros, podemos enfrentarla, podemos convertir esa situación adversa en un entorno de aprendizaje para cada uno de nosotros. También está asociado el optimismo, ¿verdad? Y eso es como un recurso positivo del ser humano. Y en el optimismo vemos esa expectativa sobre el futuro, sobre tratar de cambiar las cosas para mejor, porque a veces podemos encontrar personas, ahí obviamente estamos todos relacionados, que se sienten un poco pesimistas, que de pronto ante una situación adversa pueden sentir que no lo pueden hacer o que un reto que le colocan en el trabajo es de pronto muy difícil para ellos, y eso es el optimismo es uno de los constructos del capital psicológico. Un tercero estaría fundamentado en la esperanza. Y ahí más está más ligado a la perseverancia hacia lograr las metas. Y voy muy hilado con lo que acabo de decir, que de pronto hay personas que tienen un pensamiento, ¿verdad?, un poco fatalista, un poco optimista, y piensan que no voy a poder, no voy a alcanzar, ¿será que con lo que yo tengo, si mi formación o mis capacidades, tanto de tipo de regulación emocional y mis capacidades profesionales, me van a permitir realmente llegar a esas metas que yo deseo? Entonces, la esperanza está relacionada con esa perseverancia hacia esas metas, ¿verdad?, o cómo puedo cambiar esos aspectos que obviamente vemos que están ahí, que yo como ser humano necesito cambiar para poder llegar a ese objetivo que realmente quiero. Y yo pensaría que otro punto estaría relacionado con la resistencia. Entonces, ¿cómo soy yo en mi resistencia? Está asociado a la resiliencia también y a esas adversidades en los cuales no me permito, ¿verdad?, abandonar, o no se permite la persona abandonar una situación y puede salir adelante en relación a algo en el trabajo o a una situación en la cual hay una meta y que obviamente hay que finalizarla, y que el trabajador, ¿verdad?, siente que no puede, pero su resistencia y su resiliencia le permite poder sobrellevar y poder salir adelante con todos esos recursos positivos que tiene como sujeto y que hacen que la situación sea de pronto de una manera, se sobrelleve de una manera diferente y pueda salir adelante.
Bueno, muy bien, ahora seguiremos hablando un poco más de estos recursos internos, de esta autoeficacia, resiliencia y resistencia que mencionas. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Continuando con el tema y precisamente retomando lo que veníamos hablando, es fundamental efectivamente este capital psicológico, estas habilidades, capacidades, recursos que poseen cada ser humano, cada persona en su ámbito laboral para poder tener un buen desempeño en este espacio. Ahora me gustaría que nos dijeras si la personalidad es un factor determinante en el bienestar emocional y de qué forma influye o afecta la personalidad allí.
Bueno, efectivamente la personalidad es un factor determinante, ¿verdad?, dentro de nuestro bienestar emocional en el trabajo, y va asociado a los tipos de personalidad. Entonces tenemos personalidades, ¿verdad?, de pronto con un pensamiento intuitivo, personalidades con de pronto con un poco extrovertidas, introvertidas, y dentro de este punto puede haber esa sensación también de una personalidad introvertida y también una sensación de una personalidad extrovertida, una personalidad de tipo intuitivo, y cada una de estos tipos de personalidades influye en la medida en que cada uno de nosotros tiene unos recursos personales y hay unas variables de tipo de personalidad positiva que inciden fundamentalmente, y ahí estaría asociado a qué. Cuando hablamos de introversión y extroversión, hablamos, ¿verdad?, de personalidades de pronto cuando son las introvertidas un poco tímidas, un poco temerosas. Cuando hablamos de personalidades introvertidas, personalidades que son pues muy libres, que dicen lo que piensan de una manera, pero también con mucha libertad, mientras que las personas introvertidas son más cautelosas, ¿verdad? Y el tipo de personalidad, como les decía ahora, va a marcar este punto. Entonces, podemos tener también dentro de todo eso y del tipo de personalidades, personas que tienen una visión muy optimista del mundo, ¿verdad?, y que siempre piensan que pueden salir adelante con todos esos recursos que tienen a nivel personal, de la manera de ser, y otras personas que lo ven un poco pesimista. Entonces, el desarrollo de competencias, por ejemplo, como la simple expresión verbal y la regulación de las emociones y la empatía, va asociado a nuestra personalidad. Entonces, si yo tengo un tipo de personalidad también un poco introvertido, ¿verdad?, que me permite no ser que ser cauteloso, o tener de pronto un poco de temor al hablar y no soy muy sociable, obviamente va a incidir en el tipo de relación que yo voy a tener dentro de mi trabajo. Mientras una persona extrovertida y con un pensamiento, ¿verdad?, un poco en relación al optimismo, voy a hacer, obviamente, regular mis emociones de una manera diferente y voy a ser un poco más empático. También está relacionado con las habilidades de personalidad en relación a la resiliencia resistente, es decir, la persona que se siente capaz de poder controlar las condiciones adversas, como les hablaba ahorita, y este tema viene hilado desde la temática que abordamos ahorita en la pregunta anterior, y consideran que pueden invertir, ¿verdad?, todos sus esfuerzos, recursos emocionales o sus recursos positivos para cambiar a aquella situación que les genera malestar. Eso, por ejemplo, una personalidad de tipo introvertido le cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque no lo puede desarrollar de una manera de pronto más eficaz que la persona que sí tal vez es un poco extrovertida y piensa lo que piensa, lo dice y verbaliza en su malestar. y que sabemos que cuando no podemos controlar lo que pensamos o regular nuestras emociones, nos va a afectar y vamos a somatizar, ¿verdad?, como seres humanos. Entonces, ¿qué tan importante es aprender, obviamente, a identificar estas situaciones y cómo mi personalidad y el tipo de personalidad inciden en el trabajo, independientemente que yo tenga un entorno saludable, un bienestar emocional, pero si mi personalidad no va acorde a lo que realmente yo estoy viviendo, que es un entorno, puede ser un entorno saludable, un entorno que me está brindando todas las posibilidades, pero realmente yo como persona no soy... estoy teniendo autoeficacia, ¿verdad?, en mis recursos personales, obviamente va a incidir significativamente en mi bienestar emocional en el trabajo.
Bueno, es muy importante lo que mencionas. Efectivamente, pues la personalidad tiene una gran influencia en el bienestar que se pueda percibir en un contexto laboral. Igualmente, pues por eso es que también se evalúa la personalidad, ¿no? Al momento de seleccionar a alguien para un cargo, porque algunos trabajos requieren o implican un mayor desarrollo, por ejemplo, en lo que mencionabas, de ser extrovertido, de ser sociable, ¿sí? Si es algo que está relacionado con atención al público o cosas de este estilo, pues es importante que la persona posea estas características y ya sean como parte de sí misma, ¿no? En realidad, muchas de las características de la personalidad, pues no es que sean buenas o malas, sino también es dependiendo del tipo de trabajo en el que se encuentra, ¿no?, al que se esté aspirando. Porque también de acuerdo a eso, si un cargo implica que la persona va a estar muy sola, por ejemplo, en un archivo y que no va a tener mayor contacto con otros, y es una persona muy sociable, pues va a empezar a sentirse frustrada, a sentirse pues como afectada en su parte emocional porque no tiene la posibilidad también de desarrollar esa capacidad, esa habilidad que tiene y que hace parte de su personalidad, ¿cierto? Sí, dime, adelante.
Sí, señora, sí, efectivamente este punto está relacionado fundamentalmente con la salud emocional como tal, lo que usted ahorita nos comenta.
Sí, claro que sí. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿qué podemos entender por salud emocional en este contexto laboral?
Bueno, cuando hablamos de salud emocional, a mí me gusta un término que utiliza la Mental Health Foundation, que habla que la salud emocional es una sensación de bienestar, ¿verdad?, que permite a una persona desenvolverse en la sociedad y satisfacer esas demandas de la vida cotidiana. Cuando hablamos de eso, hablamos de que las personas con una buena salud emocional tienen la capacidad de poder afrontar una enfermedad, un cambio, una pérdida. Nosotros cuando tenemos una buena salud emocional, ¿verdad?, nos sentimos bien con nosotros mismos, ¿verdad? La calidad de nuestras relaciones interpersonales son buenas y esa capacidad para gestionar las propias emociones y afrontar las dificultades también son óptimas, eficaces. Entonces, ¿qué significa ser emocionalmente saludable? Significa, es mucho más que de pronto estar libre de una sensación pues de tristeza o de ansiedad o de problemas psicológicos. Es sentir que a pesar de que hayan situaciones como esa de tristeza, de pérdida, podamos afrontarlo, ¿verdad? Tengamos esa capacidad de poder afrontarlo de la mejor manera. Y tenemos unas características fundamentales en esta salud emocional que son los sentimientos de satisfacción, el entusiasmo, ¿verdad?, por la vida, por la capacidad que tenemos de reírnos, de divertirnos. También está asociada la capacidad de lidiar con el estrés, con la ansiedad y de poder recuperarnos ante una situación adversa a nosotros. Y algo fundamental es el sentido y el significado del propósito que tenemos nosotros en nuestra vida, tanto en nuestras actividades laborales como en nuestras actividades cotidianas de nuestra vida personal. Eso es importantísimo. La flexibilidad también para poder aprender nuevas cosas, para adaptarnos al cambio si es que lo hace nuestra organización, porque las organizaciones son cambiantes. Y algo fundamental que usted también nos refería ahorita cuando nos hablaba de que las personas estén extrovertidas, estén en un sitio en el cual de pronto no les permite tener esa sociabilidad que ellos quisieran tener, y es el equilibrio que hay también entre el trabajo y el ocio, el descanso y la actividad, que a veces no lo tenemos, y por lo cual esta temática es tan, tan importante. Entonces, el bienestar emocional en el trabajo nos permite, ¿verdad?, cuando tenemos una buena autogestión y autorregulación de nuestras emociones, nos permite salir avante en nuestro trabajo, y es la capacidad de poder construir y mantener relaciones satisfactorias y la confianza que generemos en nosotros mismos. Y algo vital que es supremamente importante, y es esa autoestima alta, ¿verdad? O a partir de esa autoestima alta podemos también gestionar nosotros nuestros desempeños y nuestros resultados en la consecución, pues, de nuestras metas a nivel laboral.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones, una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Bueno, ya para ir concluyendo, me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones a nuestros oyentes en general respecto a este tema.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, de pronto las recomendaciones estarían asociadas, y creo que son fundamentales, a tener, ¿verdad?, claridad en el rol del trabajo que tenemos. Y que si de pronto no hay claridades en esos roles de trabajo, se haga una reasignación, ¿verdad?, de nuestra carga laboral para poder flexibilizar también nuestros tiempos de trabajo y poder realizarlos como debería ser, ¿cierto? Entonces, ese es un punto importante para poder tener también bienestar emocional en nuestro trabajo. Clarificar roles y responsabilidades. Otro punto muy importante es que se promueva una comunicación transparente y que tengamos unas relaciones interpersonales, pues si no las tenemos de pronto como quisiéramos, poder tener unas mejores relaciones interpersonales, y ahí sí tenemos que tener una comunicación con nuestra área de recursos humanos para poder de pronto tener una claridad en relación a ese tipo de relaciones interpersonales que queremos, o lo que esté sucediendo en el momento, o si no está sucediendo, pues magnífico, pero sí sería una recomendación. También es importante para tener una muy buena bienestar emocional que tengamos también una política al interior de la empresa de cero tolerancia de pronto respecto al acoso, a la intimidación, a la discriminación, que de pronto puede afectarnos, ¿verdad? No sabemos cuáles son los contextos laborales de cada uno de nosotros, de los escuchas de acá, de este programa de Salud Global, pero sí, ese punto es un punto muy importante que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de tener esas recomendaciones de que tengamos una política de cero tolerancia. Eso quiere decir, pues, manifestar de pronto si hay una situación como esta. Promover también la conciliación entre la vida laboral y la privada, tener muy en cuenta que realmente mi salud emocional y mi salud física dependen también de que yo, obviamente, pueda estar bien, y no solamente en un contexto laboral, sino también en mi vida personal. La alimentación es fundamental, poder tener una muy adecuada alimentación en entorno laboral, poder tener, llevarla, o si no me la de pronto puedo, me la pueden sumir. Poder llevar yo mi alimentación también es muy importante. Todo esto, ¿verdad?, con tener personas en los liderazgos que promuevan buenas habilidades de comunicación, una cultura del feedback, que haya retroalimentación constante y que realmente velen por nuestra salud emocional dentro y fuera de la organización. es muy importante para que haya muy, muy buen bienestar emocional en el trabajo. Yo los invito a revisar constantemente en la página del Colegio Colombiano de Psicólogos, en COLSI, hay muy buena información con respecto al bienestar emocional en el trabajo, en las organizaciones. Hay muchas charlas, ¿verdad?, muy buenas, constantemente están haciendo charlas en relación a cómo podemos gestionar nuestra salud emocional en el trabajo. Y como yo también, obviamente, como profesional, también pues, obviamente estoy abierta a si consideran que puedo servirles con el mayor de los gustos, pero creo que hay que acudir a tiempo para no de pronto presentar que se agudice nuestra situación, ¿verdad?, con respecto a nuestro bienestar emocional, y que ya cuando vayamos a acudir a un profesional o una persona dentro de la organización que pueda ayudarnos, ya de pronto sea un poquito tarde porque hemos somatizado, porque hay situaciones que ya no podemos llevar adelante o no podemos salir adelante con ello. Esas son mis recomendaciones.
Bien, ya para terminar, ¿qué les dirías específicamente a los psicólogos, psicólogas que nos escuchan y a los estudiantes de psicología?
Primero que todo, pensaría que para poder nosotros tener, ¿verdad?, esa comunicación con el otro, evidentemente, a nuestro paciente, con cualquier persona, debemos sentirnos bien nosotros, con nosotros mismos, con lo que pensamos, con lo que decimos, y como nosotros con nuestros recursos positivos podemos, ¿verdad?, poder tener ese bienestar emocional, no solamente en el trabajo, sino en nuestra vida cotidiana. Entonces, acudir a un profesional es indispensable si sentimos que no podemos salir por adelante, ¿verdad?, con lo que llevamos y con esta carga emocional que tal vez no sabemos de qué proviene, pero es necesario saber cuáles son las circunstancias que conllevan de pronto a una salud emocional inadecuada o que puede presentar riesgos de tipo patológico.
Muchas gracias, Dilma, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.